Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 27 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Polémicas finales. América y su largo historial en finales. Con el título bajo la lupa.
Esto.com.mx.
Les conviene ayudarles. El Snoopy Pérez habló sobre lo que se vivió ayer con los árbitros en la consecución del título 15 para América.
RadioFórmula.com.mx.
Da su explicación. La comisión de arbitraje presentó los audios del juego donde se tomó la decisión del penal sobre Rotondi.
FoxSportsLA.com.
A reforzar la máquina. Cruz Azul ya piensa en fortalecer el grupo después de llegar a una final en el primer torneo de Anselmi al frente.
MedioTiempo.com.
Su turno de brillar. Esta noche América Femenil buscará mantener la ventaja ante Rayadas en el Gigante de Acero. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 27 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Ayer América se corona bicampeón del fútbol mexicano, acompaña en esto al equipo de Atlas, al equipo de León y a los Pumas, que han sido bicampeones, aunque se me hace injusto que nos olvidemos de los bicampeones de años anteriores, porque aquí en México estamos muy dados a decir, es que son torneos cortos. No, es todo, es una... lo mismo, la historia del fútbol mexicano, así que también los bicampeones de antes deberían de tener su mérito y su reconocimiento. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Rafael Nadal dejó Roland Garros. Era lógico que perdiera contra Alexander Zverev, un tenista que está muy en forma, muy, muy emotivo lo de Rafa Nadal. Lo veremos, por supuesto, un poco más adelante. Probablemente el último partido que juegue en Roland Garros, no en esa cancha, porque ahí se van a jugar los Juegos Olímpicos y Nadal probablemente juegue Juegos Olímpicos. Platicaremos también, Raúl, del fútbol femenil, y en lo de ayer, una felicitación a los jugadores, a la directiva del Club América, qué gran trabajo, a los aficionados, por supuesto, un bicampeonato muy merecido, fueron el mejor equipo del torneo. Polémica con el América siempre hay, pero a mí me parece que son un justo vencedor, y reconocer el fútbol que hizo Cruz Azul ayer en la cancha del Estadio Azteca. También hay que recordar, Raúl, que los partidos son de 180 minutos, no de 90.
Pero vamos por partes. Primero vamos por lo que fue el juego. En el juego, el que jugó mejor al fútbol fue Cruz Azul. Sin lugar a dudas, Cruz Azul fue mejor. Pero Cruz Azul falló muchas. Hay una que falla Rivero, que es increíble. Increíble que se la deja ahí Sepúlveda. Hay un cabezazo de Antuna que, pues, no, Antuna no es centro delantero. Y cabeceando ahí no tuvo la capacidad de ponerlo fuera del alcance de Malagón. La última
hay un
de Huescas,
de Sepúlvedo también, ¿eh?
Sí, no, o sea, Cruz Azul para mí no supo ganar. Esa es la lectura que yo le doy a Cruz Azul, que no supo ganar. Y luego América, que había sido dominado por Cruz Azul, que había sido superado por Cruz Azul, se encuentra con un penal en una jugada muy imprudente de Rotondi, pero muy imprudente de Rotondi, que para mí sí es penal. Desde ayer yo lo comenté, que para mí sí era penal, que estaba bien marcado. Ya vamos a ver los elementos. Ahora, no significa que porque yo lo diga es penal, ¿no? Pero digo que para manera de las cosas es penal.
Sí, si tú quieres ser campeón, no puedes cometer los errores que cometió ayer el Cruz Azul. Y yo hablo de los errores, de las fallas claras que tuvo enfrente de la portería del América. Por cierto, una actuación de Malagón sensacional ayer. Y tampoco puedes cometer el error que cometió Rotondi, porque pierde la pelota absurdamente y después comete falta. Para mí también es penal, que ya lo platicaremos. Pero yo te decía del partido el jueves porque son dos partidos, ¿no? Y el jueves fue mejor el América en el Estadio Azul. Las mismas que tuvo ayer Cruz Azul en el primer tiempo en el Azteca, las tuvo el América en el segundo tiempo en el Estadio Azul. Ayer el Cruz Azul con mucha personalidad, muy intenso y siendo un equipo atrevido, fue a la cancha del Estadio Azteca y jugó mejor que el América. El América ayer nunca se encontró. Tuvo el balón mucho tiempo, sí, pero cuando Cruz Azul ya estaba bien parado, pases intrascendentes entre Fidalgo y Jonathan, no tuvo profundidad, no preocupó a la saga de Cruz Azul más que una que otra vez. Y después, pues viene el error este y hay jugadas que necesitan algunos equipos para ganar campeonatos, como lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, yo sigo pensando que es penal y cada vez que lo vuelvo a ver ratifico que es penal. Para mí, independientemente de todo, hay una zancadilla. Al final hay una zancadilla de que se lance imprudentemente Rotondi, se lance imprudentemente. De que arrastre el pie, ¿cómo se llama? Israel, lo arrastra. No está prohibido ni es falta arrastrar el pie. Pero al final hay una zancadilla dentro del área penal.
Sí, sí. Hay contacto, ¿no? Digo, Israel Reyes no iba a brincar a Rotondi, ¿no?
Aquí tenemos un par de tomas. Esta que si la puede poner desde el arranque la producción sería mejor. Ahí, cómo se lanza imprudentemente y cómo se lleva al jugador del América. La gente que nos sigue en radio se ve cómo realmente él se lanza, ¿no? Pero bueno, esta como todavía, para mí con esto, bueno, pues ya podrían decir es que sí hay penal o no hay penal. Pero la que vamos a ver, la siguiente que vamos a ver, que es la toma que estamos en este momento por ver, aquí viene, ahí Rotondi levanta el pie y zancadilla al jugador del América. O sea, eso es muy claro. El que no lo quiera ver, pues le va a Cruz Azul.
Sí, o tiene alguna animadversión por el América, ¿no?
Pues las dos cosas.
Porque sí, digo, es un hecho, ¿no? El hecho de que el América siempre genera polémica, pero vamos, también hay que hacer memoria de todo lo que ha pasado durante la liguilla a favor y en contra del América, ¿no? Y a favor y en contra de todos los equipos. Así es el arbitraje. No, es el arbitraje América. Se equivoca desafortunadamente en últimos tiempos más que otras veces, pero es para todos los equipos, ¿no?
Sí, si el arbitraje fuera, como algunos insinúan, favorable a toda la América, el América tendría más campeonatos, ¿no? Esto me parece que quedaría muy claro. Que ha habido jugadas que los favorecen, claro que ha habido jugadas que los favorecen. También el partido pasado hay una jugada que pudo ser penal sobre Henry Martin en contra de Cruz Azul que no se marcó y que tampoco fue para hacer un escándalo. O sea, aquí me parece que la molestia más grande de los seguidores de Cruz Azul se desahogaron con el árbitro, sería con su equipo que jugó bien y no supo ganar. Ahora, hay una situación muy, muy interesante. Yo escucho voces que dicen, es que la directiva hizo muy buen trabajo con Cruz Azul, armó un buen equipo. Yo pregunto, ¿armó un buen equipo? Nada más tenía 3 suplentes. Eso no es armar un buen equipo. O sea, la directiva de Cruz Azul no arma un equipo para competir contra los grandes. Tiene más mérito así lo de Anselmi, ¿eh? Todavía tiene mucho más mérito lo de Anselmi, porque el plantel que tenía no era un plantel tan vasto como el del América. Ahí me parece que la directiva falló. Se lesiona el Toro Fernández y no contratan un centro delantero. Es increíble, increíble. O sea, con un centro delantero, no sé qué hubiera pasado, pero las posibilidades de Cruz Azul hubieran sido mayores.
Sí, la decisión de traer a Anselmi fue buenísima y nos sorprendió a todos, ¿no? El que triunfara tan rápido en su primera temporada, el que hiciera tan buen fútbol en su primera temporada, pero yo estoy de acuerdo. Un plantel muy cortito el de Cruz Azul. Ya anunciaron que lo van a reforzar, que se quedan todos. Ojalá así sea. Espero de verdad que no pase nada en Cruz Azul, porque sabemos que en Cruz Azul, de repente, de un día para otro, de una semana para otro, hay una revolución interna y puede llegar a cambiar todo, ¿no? En cuanto al fútbol, digo, caray, cada técnico tiene sus decisiones y toma las que cree prudentes, pero yo, después de haber visto el partido de ayer, no entiendo cómo el jueves no jugó Sepúlveda de inicio y Antuna por derecha.
No lo entiendo. Ese fue el error de Anselmi en el primer partido, ¿eh? Ahora, que este equipo jugó bien todo el torneo, no hay ninguna duda. Superó equipos con plantel mucho, muy superior, como es Tigres, como es Monterrey, lo superó el equipo de Cruz Azul. Les faltó el último paso y pues bueno, seguirán muchos de ellos quejándose del arbitraje, pero la realidad es que con todo lo que dominaron, con todo lo que hicieron, hubieran podido ganar el partido sin ningún problema. O sea, cuando se presenta esa jugada tendría que ir ganando Cruz Azul 2-0.
Sí.
Y no supo ganar Cruz Azul.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y del otro lado, un equipo que llegó a la liguilla en una mala forma, ¿no? De empezó el torneo muy bien. Aquel partido contra Toluca me parece que fue lo último que le vimos brillante al América. Y a la liguilla llegó con muy poco fútbol, ¿no? Diego Valdés prácticamente desaparecido, por ahí algunos chispazos. Quiñones juega muy bien la ida, pero ayer tampoco aparece tanto. Israel Reyes, una gran liguilla, me parece, y ayer un buen partido. Lichnowsky y Juárez se la rifaron también, pero me parece que América no llegó en un muy buen momento y aún así le alcanzó para ser campeón.
Ahora, curiosamente, el que es campeón salen muchos jugadores de la institución y el que es subcampeón se quedan todos y ahora sí, inteligentemente van a reforzar el equipo, porque este equipo para competir necesita más futbolistas. Si quieres ser campeón y competir con América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul son ellos, Pachuca, con los que siempre están arriba, necesita tener un plantel mucho más vasto. Y sin creo duda. Que es lo que tienen que hacer y lo que deben de hacer y lo que van a hacer. Y bueno, pues al señor Anselmi felicitarlo, porque con este plantel hizo un gran trabajo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque después de anunciarse el cese de Xavi Hernández en la dirección técnica del Barcelona, a pesar de haber sido ratificado tan solo unos días atrás, el técnico catalán arremetió con una última declaración contra la decisión y el mismo Joan Laporta. El Barça es un club difícil, pero además la situación económica es adversa. Sigo pensando que íbamos por buen camino. No me tocan a mí las razones de la decisión, es el presidente quien debe decirlas y no tengo más que aceptarlo, pero creo que no se ha valorado el trabajo en la situación de adversidad, declaró Xavi Hernández. Nos vamos a Inglaterra, en donde después de una temporada histórica, culminando como cuarto lugar de la Liga Premier y clasificando a la próxima Champions League, el Aston Villa renovó a su técnico, el español Unai Emery, por un periodo de 5 años. Estamos construyendo algo especial aquí en Aston Villa con Unai en el centro y estamos encantados de que haya firmado un nuevo contrato con el club hasta 2029, declaró el propietario del club villano, Nassef Sawiris. Y cerramos de vuelta en España, en donde este lunes el juzgado mercantil 17 de Madrid estimó parcialmente la demanda de la Superliga contra la FIFA y la UEFA, en donde acusa a ambos organismos de abusar de su posición de poder para impedir la libre competencia. La sentencia parcial menciona que estos organismos han evitado la implantación de un tercer competidor para modificar el sistema monopolístico de competiciones al prohibir la participación en competencias alternativas a sus torneos, imponiendo restricciones injustificadas, por lo que se ordena a la FIFA y UEFA cesar las conductas anticompetitivas y sancionadoras. Y aunque el fallo no determina la autorización de cualquier tipo de competición, sí sienta las bases para encauzar un sistema de libre competencia en organización de competiciones de fútbol. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Esto podría ser una buena noticia para la Superliga. Ángel Ricalde nos tiene reacciones después del partido.
Amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Tras consagrarse campeón del Clausura 2024 en la Liga MX, escuchamos algunas de las voces protagonistas en la conquista del título 15 del América. Hablan Israel Reyes, Henry Martín y el presidente operativo de las Águilas, Héctor González Iñárritu.
No me lo esperaba nunca, la verdad, estar en esta posición. Te digo, yo estoy dispuesto a adaptarme donde me pongan, apoyar al equipo Copa América donde esté. El profesor obviamente tiene sus planes conmigo. Él hablará conmigo en algún momento. Yo estoy dispuesto a apoyar, a hacer una gran Copa América y nada, muy feliz y agradecido.
Muy feliz de todo el equipo, muy feliz del gran esfuerzo que hicimos para conseguir esto. No ha sido fácil, el camino ha sido muy complicado, muy difícil, de altas y bajas, pero hoy estamos celebrando una vez más. Contento, contento y espero que sea muchísimo más. Con la renovación, de haberme quedado fue la mejor decisión hoy, ¿no? Estoy feliz y espero que sea muchísimo trofeo más que podamos darle a toda la afición.
Es un gran mérito que tiene Santiago Baños y Diego Ramírez. Es un equipo de trabajo, yo estoy con ellos, yo doy mi opinión, según por mi experiencia, pero los que deciden son ellos. Yo los felicito porque trabajamos de la mano, han hecho un gran plantel, el cuerpo técnico vino a hacer un engranaje tremendo y obviamente pues ahí está el trabajo, ¿no? Tuvimos un bache después del partido de Toluca, que el equipo es muy complicado mantener un equipo a ese nivel. Hubo un pequeño bache, pero también los equipos grandes saben jugar así, saben mantenerse y tener orden, estructura y sacar los partidos.
Por otra parte, el mediocampista de Cruz Azul, Carlos Rotondi, se dirigió a la afición celeste luego de cometer el polémico penal que definió la gran final.
Estoy muy orgulloso, feliz por mis compañeros. Obviamente tengo un dolor inmenso porque una jugada mía termina dando el marcador a favor de ellos, pero creo que no se puede definir por algo así. Y no, realmente no quiero declarar más para no ligar una multa, pero estoy con mucha impotencia. Solamente lo que te digo, agradecerle a la gente, pedirle disculpas porque habían depositado toda su confianza en mí, pedirle disculpas y decirle que vamos a seguir luchando para conseguir la décima.
Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Rotondi, que había tenido un gran torneo, fue el que se equivoca ahí. Yo también la lectura que le doy es que él realmente lo están habilitando para jugar en esa zona. Él es un carrilero y tiene que regresar a defender. El carrilero puede ser el jugar como volante, como extremo saliendo y regresar para defender, pero en esa zona tienes que tener oficio, y una barrida dentro del área si no tienes oficio es muy peligrosa. Y esto pienso que le pasó a Rotondi.
Yo te diría que el oficio arranca desde el balón que pierdes, ¿no? No, si tú estás acostumbrado a jugar en esa zona, no puedes perder ese balón, y más en el minuto en el que estás, ¿no? Cruz Azul es un equipo que hace muchas rotaciones y tiene muchas variantes dentro de la cancha. Anselmi, Rotondi de repente juega de carrilero, de repente juega como interior. Rivero lo hemos visto también jugar en muchas posiciones, pero al final sí termina equivocándose y termina pagándolo caro Rotondi, ¿no? Sí. Oye, del otro lado, qué difícil, lo decías, ¿no? De los que han sido bicampeones solamente, y qué trabajo de Jardiné, ¿no?
Muy buen trabajo.
América, qué buen trabajo.
Muy, muy buen trabajo. Al final, el equipo le vino a menos, como comentaba Héctor González Iñárritu, y así logró sostener al equipo. Vamos ahora con lo que dijo la comisión de arbitraje. Estos son los audios con los que calificó en la comisión de arbitraje la jugada.
El delantero de América gana esta disputa, jugando claramente el balón con su pie derecho. Posteriormente, el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival, impidiéndole dejar continuar su carrera, cometiendo una zancadilla imprudente. Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria.
Ahorita vamos a ver. Sí,
vamos a ver a Pepe.
A ver, espérate, hombre.
Mira, Lela.
Ya voy.
A mí no me parece penal.
Ahí va,
vamos a ver. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes, Reyes.
Vamos a ver. Cuando me digas, güero.
No juega el balón, pero ya está arrastrando el pie desde antes.
Enfrente con Jorge, si
no hay falta ahí, ¿eh? No hay falta ahí.
No sé qué me están pidiendo, yo no veo falta, yo que llega tarde, Rotondi.
Atrás, déjame revisar a Pepe nada más.
Para atrás, güey.
No hay falta.
Me voy a quedar con mi decisión, falta imprudente.
Está bien.
¡Ay! ¡Hablar, Marco! ¡Tienes que hablar!
Se va a bajar.
Tiene que hablar, ¿no?
¡Tienes que hablar! ¡Marco! ¡Tienes que hablar! ¡Marco!
¡Abre comunicación, güey!
¡Marco! ¡Abre comunicación!
¡No vengas a decir por qué la revisé! ¡Después de la revisión, la decisión es tiro penal a favor del equipo América. Falta imprudente del jugador número
20. Ahí está Marco Ortiz tomando la decisión y finalmente pues yo sigo viendo la zancadilla que ahí nos ilustran gráficamente y una jugada imprudente por parte de Rotondi, que fue lo que decidió finalmente el campeonato,
¿no? Fíjate qué importante es, dentro de los audios, que es muy muy extenso, no podemos pasar todo aquí. Hay un momento en que pide que le pasen la jugada en tiempo, en velocidad normal. Porque, digo, si tú de repente ves una foto, una cámara lenta, pierdes la noción de cómo fue la jugada, ¿no? Y él cuando va, le pasan muchas tomas y pide que se la pasen a velocidad normal, y es lo que termina por influir en que rectifique su decisión.
Ahora, yo sí le recomendaría a la gente del VAR y a la VAR, pues que sigan haciendo su trabajo, pero que se olviden de decir para todo, güey, ¿no? Uh-huh. ¿Ya la viste, güey? ¡Córrela, güey! No, uh-huh. Pues no, oye, esos audios van a salir al aire. Deberían de ser un poquito más precavidos. Y su trabajo, pues es un trabajo complicado. Hablando de eso, esta semana en Inglaterra hay una reunión de los dueños de los equipos en donde pudiera llegar a su fin el VAR en Inglaterra. Pudiera quedar fuera el VAR en Inglaterra, lo cual sería un muy fuerte golpe para este instrumento, ¿no?
Yo espero que no pase, ¿no? Porque al final sí es una herramienta que imparte justicia normalmente, ¿no? Pero también, digo, los ingleses son muy necios para todo, van contrario al mundo siempre, ¿no?
Sí, también hay que reconocer que es muy complicado lo del VAR, ¿no? Sí, es muy complicado.
Pero normalmente es para impartir justicia, ¿no?
En un porcentaje alto gana las ocasiones en que se ha impartido justicia a las equivocaciones. Y esto es una realidad, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En los deportes.
El expúgil mexicano Julio César Chávez anunció un convenio con Dr. Simi con el objetivo de llegar a más personas para brindarles un acercamiento al deporte que ayude a alejar a la población de las adicciones. Escuchamos al gran campeón mexicano y a Víctor González Herrera, actual CEO de Farmacias Similares.
Sobre todo yo tenía muchas ganas de conocer al señor Víctor Simi. Era una de mis prioridades conocerlo, ¿me entiendes? Pero ahora que se hizo esta alianza, pues estoy muy, muy contento de poder ayudar a muchísima gente, él con su fundación, yo con mi fundación, unirnos los dos y ayudar al prójimo, pues eso me llena de mucha satisfacción.
Tenemos varios proyectos de promoción de productos que se vuelve un embajador para nuestra línea de X-Gear en algunos proyectos, y también tenemos el proyecto de Estados Unidos, que nos encantaría también que nos acompañe como un tipo de embajador para nuestra tienda en Estados Unidos, pero nos encanta más y nos gusta más el proyecto de ayudar a la gente, incorporar un gimnasio de boxeo, clases de boxeo junto con Julio César, para ayudar a que los jóvenes de Colonia Simi salgan de las adicciones a través del deporte. Acompañado también de la consulta psicológica y todo lo que ya estamos haciendo actualmente en Colonia Simi. O sea, formar un nuevo elemento dentro del modelo de la Colonia Simi.
En el tiro con arco, la dupla mexicana de Alejandra Valencia y Matías Grande se hicieron de la medalla de oro en la segunda etapa de la Copa Mundial en Corea del Sur, venciendo en la final a la pareja japonesa conformada por Ruka Uehara y Junya Nakanishi. En la gimnasia, la baja californiana Alexa Moreno sumó una medalla de bronce en la prueba de salto del Mundial que se desarrolló en Bulgaria. Fue superada por la alemana Karina Schoenheimer y la búlgara Valentina Georgieva.
Señor Burak.
Raúl, Raúl Eduardo, qué gusto saludarles. Pues hay muchas cosas que platicar, la eliminación de Nadal y también en la Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis, la NBA. De hecho, voy a empezar con las 500 millas de Indianápolis porque el día de ayer se corrió la edición número 108 y Pato Ward, ese piloto regiomontano que ha estado tocando la puerta para llevarse la primera posición, que es uno de los mejores del circuito, hace un par de años termina en el segundo lugar. Muchas veces es un buen segundo sitio, sobre todo, bueno, en su caso era el mejor registro para un piloto mexicano en esta categoría y en esta carrera de tanta tradición, de tanta importancia. Hay algunos eventos donde terminar entre los tres primeros es interesante, pero aquí es ganar. Y el año pasado, después de lo que había sucedido hace un par de temporadas en el 2022, y cuando vi una reanudación en las últimas vueltas de la carrera y que estaba peleando con otros dos pilotos, decide jugarse el todo por el todo, lamentablemente se presenta un contacto y queda en la posición número 24, pero de haberla jugado de manera conservadora, lo peor que le hubiera pasado era terminar tercer lugar. Gana, por cierto, Joseph Newgarden el año anterior. Y ahora, en la última vuelta, estaba colocado en el primer lugar Pato Ward. Sin embargo, Newgarden, el ganador del año anterior, finalmente lo rebasa cuando iban prácticamente a la mitad de ese último giro, una carrera que es a 200 vueltas, y lamentablemente lo supera a Pato Ward, quien termina nuevamente en el segundo lugar. Y las imágenes de Pato eran auténticamente desgarradoras. Primero todavía sin bajarse del coche, con el casco recargado en el volante, y luego saliendo y bueno, pues también derramando lágrimas. Una gran, gran frustración de Pato Ward, que tiene pues un cartel enorme y que pues ha conseguido instalarse entre los mejores pilotos en la categoría Indy, pero que no ha podido llevarse la bandera a cuadros. Por cierto, Newgarden se convierte en el primer piloto que repite como triunfador en las 500 millas de Indianápolis. De prácticamente un par de décadas había sido Helio Castroneves al inicio del milenio, cuando gana dos carreras de manera consecutiva. Y en la Fórmula 1, en donde lamentablemente las cosas no le funcionan a Checo Pérez, en donde desde la calificación le va mal, y luego en la primera vuelta recibe un contacto de Kevin Magnussen verdaderamente dramático. El coche de Checo Pérez queda destrozado, y más adelante se va la victoria Charles Leclerc, la sexta que tiene en el serial, la primera vez que gana en Mónaco. Verstappen se mantiene como líder, termina muy atrás, sin embargo, se mantiene como líder, y Checo Pérez cae ahora al quinto puesto en la clasificación. Y bueno, vamos con Rafael Nadal, que lamentablemente el día de hoy, de hecho lo platicábamos la semana pasada, el sorteo era muy complicado, enfrentar al número 4 del mundo, Alexander Zverev, en la primera ronda de Roland Garros, un torneo que ha ganado el español 14 veces, y ahora cae frente a Alexander Zverev. Por cierto, el alemán se convierte apenas en el tercer personaje que le gana a Rafael Nadal en Roland Garros. Había perdido frente a Robin Söderling en 2009, contra Djokovic en 2015 y 2021, y ahora contra Zverev en este 2024. De hecho, las cifras de Nadal en Roland Garros son impresionantes, con 112 victorias y solamente 4 derrotas. Vamos contigo, Mauricio Ávila, saludos.
Hola, hola, Enrique, amigos de la Fórmula ES, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del deporte blanco en un día que es importante para todos los aficionados del tenis, porque Rafael Nadal jugó lo que muy probablemente haya sido su último partido en Roland Garros. El día de ayer comenzó el segundo Grand Slam de la temporada en París, sin mayores sorpresas. Sin embargo, los reflectores apuntaron a lo que sucedió el día de hoy en el Estadio Philippe Chartier. Nadal enfrentó al alemán Alexander Zverev y cayó por marcador de 6-3, 7-6 y 6-3. Con este resultado, el 14 veces campeón de Roland Garros queda eliminado del certamen. Al finalizar el encuentro, Zverev se tomó un momento para agradecer en nombre de todo el mundo del tenis al español. Escuchamos aquí sus palabras.
To be honest, I don't know what to say. First of all, thank you, Rafa.
Honestamente, no sé qué decir. Primeramente, gracias, Rafa, en nombre de todo el mundo del tenis. Es un gran honor.
Sin duda alguna fue un gran gesto del alemán, y sí, habla en nombre de todos los aficionados al deporte blanco. Por otro lado, Rafael Nadal habló en conferencia de prensa en donde declaró lo siguiente.
difficult for me to talk. I don't know. It's going to be the last time that I'm going to be here in front of all of you. Honestly,
no sé si esta sea la última vez que esté aquí frente a todos ustedes. No estoy 100% seguro, honestamente, pero si lo es, lo he disfrutado.
A pesar de su eliminación, es muy probable que volvamos a verlo competir en esta cancha, porque hay que recordar que la sede para el tenis en los Juegos Olímpicos de este año será precisamente ese escenario. No obstante, lo más seguro es que haya sido ya su último partido en el torneo que lo vio convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. Hasta aquí llega la información del día de hoy, compañeros de la Fórmula E. Un saludo hasta el estudio.
Muchas gracias, Mauricio. De manera que habrá que esperar cuál es el futuro de Rafael Nadal. Dice que hay un gran porcentaje que es su último torneo en Roland Garros, y ante las lesiones y la edad, francamente, así lo veo. Bueno, por otra parte, también platicarles acerca del básquetbol de la NBA, porque el día de ayer continuaron las finales de conferencia. Se jugó el partido de la conferencia del oeste entre Dallas y los Timberwolves de Minnesota, y fue un partido donde Dallas tenía la ventaja al descanso de 8 puntos. Con 4 minutos y medio en el cuarto periodo estaban empatados a 104, pero fue en ese momento en donde una vez más aparecen las grandes figuras de Luka Doncic, Kyrie Irving, de PJ Washington, y se llevan la victoria por 116-107, y han tomado una ventaja notable de 3-0. Se veía muy, muy difícil para Minnesota el regresar en esta serie. Mientras tanto, en la final de la conferencia del este, hoy es el partido número 4, y los Celtics estarán buscando la barrida frente a Indiana. El sábado, Boston, otro partido muy cerrado, ganaron por 114-111, de hecho, al final ya era un tiro de 3 de Aaron Nesmith de los Pacers de Indiana, en donde falla, pudo haber empatado el partido, enviarlo a tiempo extra. Indiana sin Tyrese Haliburton para ese duelo. Y para los Celtics es algo interesante, porque el año pasado, en la final de la conferencia del este contra Miami, estaban abajo 3-0. Regresaron para empatar a 3-0, sin embargo, no pudieron ganar el séptimo, y Miami fue a disputar las finales en contra de Denver. Ahora, el equipo de los Celtics, que por cierto ha llegado 5 veces en los últimos 7 años a la final de conferencia, pero que solamente ha llegado una vez a la final de la NBA en el 2022 en contra de Golden State, tiene la mesa puesta. En el partido del sábado, Jason Tatum tuvo 36 puntos y vamos a ver si es que el día de hoy pueden cerrar esta obra, en donde hasta el momento en la postemporada Boston tiene marca de 11 ganados y solamente 2 perdidos. El partido es a las 6:00 p.m, es decir, en un ratito más. También platicarás acerca del béisbol de Grandes Ligas. Qué mala noticia para los Bravos de Atlanta, porque Ronald Acuña Jr. lamentablemente, en una jugada en la cual él estaba en la segunda base jugando en contra de los Rockies de Colorado, va hacia la tercera base, se arrepiente, intenta regresar hacia la intermedia, y ahí pues se le rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Hace menos de 3 años se le había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Él el año anterior ganó el trofeo, la designación del jugador más valioso de la Liga Nacional, así que es una baja tremenda para el equipo de los Bravos de Atlanta, que ya anteriormente habían perdido también a uno de sus mejores pitchers, de los más importantes, Strider. Así que ese, insisto, un golpe durísimo para el equipo de los Bravos de Atlanta. Y también platicarles acerca del fin de semana del Juego de las Estrellas allá en Veracruz. Ayer se llevó a cabo el Home Run Derby, que es ganado por Yasiel Puig del equipo de Veracruz, y Trevor Bauer abrió el Juego de Estrellas por el sur, lo hizo bastante bien, una entrada. Trevor Bauer, que por cierto ya se ha anunciado que estará hasta el final de la temporada con los Diablos Rojos del México, en lo que es una noticia verdaderamente extraordinaria. Y por último, pues lamentablemente fallece una gran, gran figura del básquetbol, Bill Walton, 71 años de edad, después de batallar durante mucho tiempo con el cáncer. Ganó 2 títulos en la NCAA con la Universidad de California en Los Ángeles, ganó 2 títulos más en la NBA, que puede haber sido un mejor jugador, lástima que se presentaron tantas lesiones, pero fue campeón en 77 con Portland, en el 86 con los Celtics de Boston, integrante de los equipos de aniversario de los 50 años y de los 75 años de la NBA, y que durante mucho tiempo también fuera un extraordinario analista. Falleció Bill Walton. Raúl Redondo, les mando un abrazo. Nos vemos el día de mañana.
Gracias, Enrique. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche se definen a las campeonas de la Liga MX Femenil y las Águilas del América llegan con ventaja de 1-0 a la Sultana del Norte. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Nosotras lo que sí que tenemos que corregir de manera inmediata es el carácter de querer tener el balón más, de lo que han hecho muy bien sin balón, porque el equipo sin balón, en lo que llevamos diciendo durante todo el torneo, que hemos mejorado ese apartado de sufrimiento, de trabajo defensivo, pero hay que acompañarlo.
Las Rayadas de Monterrey tienen la posibilidad de darle la vuelta al marcador en casa. Escuchamos a Amelia Valverde, estratega de las regiomontanas.
Estamos un gol abajo en el marcador, esa es la parte más fuerte, en nuestra casa el equipo se siente muy cómodo, con nuestra gente aún más, y bueno, es una final, tenemos que ir a verlo todo y ese es el mensaje mental. Ayer en la conferencia de prensa lo mencioné, el tema de nuestra directora deportiva, Eva.
La final de vuelta se jugará esta noche a partir de las 8 desde el Gigante de Acero, con arbitraje de Francia María González como central.
Semana de Champions. Dani Gironès, adelante Dani.
Un saludo Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Hoy en Madrid hemos tenido el Media Day, previo a la final de la Champions del próximo día 1 de junio en Wembley. Así de contento llegaba Carlo Ancelotti a la rueda de prensa.
Bueno, buenos días a todos, bienvenido a la ciudad deportiva, a nuestra ciudad deportiva, a ver nuestro día de trabajo. Así que espero podáis aprender algo.
Carlo Ancelotti está viviendo un gran año en el Real Madrid.
Lo vamos a disfrutar porque llegar a una final siempre es un éxito en una temporada, sobre todo en una final de Champions. Tenemos la idea que es un éxito, que lo hemos hecho muy bien. Entonces, hasta el día de la final lo vamos a disfrutar.
También pudo visualizar al Borussia Dortmund, el rival del próximo día 1.
La actitud, el compromiso, la verdad es que tienen también calidades importantes enfrente. Es un equipo muy rápido en la transición, que tiene calidad, jóvenes, tiene jugadores que tienen experiencia. Pero lo que más me ha dado la atención en estos partidos, sobre todo en el partido contra el Paris Saint-Germain, ha sido la actitud que han tenido en los dos partidos. La lucha, la pelea. Y la gana de llegar a esta final. Esto creo que es lo más destacado, es lo que nos preocupa más.
El Real Madrid está a un solo partido de su 15ª Champions de su historia. Desde Madrid, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está la semana del Madrid. Hoy recibió a la prensa en la Ciudad Deportiva, en esa maravillosa Ciudad Deportiva que tiene el Real Madrid allá en España. Y bueno, pues a trabajar y el fin de semana contra un equipo que va como víctima, pero pues es un equipo peligroso, ¿eh?
Sí, es un equipo que juega bien, pero le puede complicar el partido, pero el Real Madrid parte como claro favorito para ganar la Champions. Digo, es fútbol, por supuesto, pero la experiencia, la prestancia, esa estirpe que tiene el Madrid en este torneo lo hace claro favorito. Me parece, en otras cosas del fútbol internacional, Raúl, el sábado la final de la FA Cup, el Manchester City contra el Manchester United ante en Wembley, partía como favorito claro el Manchester City después de lo que venía haciendo, después de haber ganado la Premier, y el Manchester United da un gran, gran partido. Se va 2-0 arriba en el marcador con goles de Garnacho y de Maino, y el Manchester City intentó por todos lados, buscó, circuló el balón, pero el Manchester United se paró muy bien, y un gol de Doku hasta el minuto 87 puso el marcador 2-1, y el Manchester City ya no pudo más. El Manchester United, campeón del FA Cup, merecido campeón, un título para Erik ten Hag esta temporada, que se había hablado que dejaba el Manchester United. Vamos a ver cuál es la decisión de la directiva, a ver si se queda o no, porque la temporada fue desastrosa, octavo lugar de la Premier League, y vamos a ver si este título de la FA Cup lo puede rescatar y lo puede salvar.
Curioso, ¿no? Dos equipos de la ciudad de Manchester jugando la final en la ciudad de Londres.
Por segunda ocasión consecutiva. El año pasado también jugaron la final, en aquella ocasión ganó el Manchester City, y en un evento de verdad espectacular, espectacular, la final de la Champions femenina. En esta ocasión se designan sedes antes, fue en Bilbao, y 48,000 personas, prácticamente en su mayoría aficionados del Fútbol Club Barcelona, abarrotaron el nuevo San Mamés, y un ambiente realmente espectacular, un partido espectacular. El nivel de estos equipos en Europa es de verdad muy bueno, y te entretienes mucho. Fue un partidazo, termina ganando el Barcelona 2-0, con dos goles, curiosamente, de la actual Balón de Oro, el primero de Aitana Bonmatí, y el segundo de la que fue Balón de Oro dos veces consecutivas, Alexia Putellas, que entró por ahí del minuto 85. Las dos principales figuras y emblemas del Barcelona terminaron haciendo el 1-0 y el 2-0, en un partido muy peleado. Creo que sí fue mejor el Barcelona, mereció ganar, y es campeona, tercera Champions en 4 años que gana el Barcelona, que gana 4 títulos esta temporada en España.
¿Qué nivel, ¿no?
No, un partido
¿qué nivel
de
juego?
Espectacular, realmente.
Gran nivel de juego de las jugadoras, y también la gente del Olympique de Lyon. Es un equipo muy competitivo, y el Barcelona pues consiguió un gran triunfo después de que en el equipo varonil, me parece que Laporta, presidente del Barcelona, comete una equivocación al prescindir de Xavi para la próxima temporada. Creo que es una equivocación grave con los futbolistas jóvenes que había sacado y con lo que venía para este equipo. Bueno, pues las mujeres les dan una satisfacción, ¿no?
Sí, pero hasta en eso se equivocó Laporta, ¿no? Porque a Xavi lo destituye o anuncia oficialmente su destitución el viernes, y le quita protagonismo a su equipo femenil que jugaba la final el
sábado. Sí, claro.
¿No? Es una, te diría, hasta una corrientada del señor Laporta. Y fíjate que dio hoy la lista para la Eurocopa, la prelista de 29 jugadores, Luis de la Fuente, de la selección de España, y en esa selección justamente está Cubarsí, Lamine Yamal y Fermín, 3 de las perlas que sacó Xavi en la lista para la selección española para la Eurocopa.
Ya mañana nos metemos de lleno con la selección. Hay que recordar que juegan un partido contra Bolivia el próximo viernes, de preparación para lo que viene de la Copa América. Luego tienen dos partidos muy buenos de preparación contra Uruguay y contra Brasil para llegar finalmente a la Copa América, este torneo que se juega en los Estados Unidos nuevamente, que va a ser un éxito.
Va a ser un exitazo. Sí. Oye, y también, Raúl, mañana ampliamos la información a la gente, pero el Barcelona B de Rafa Márquez ya juega playoff para ascenso a partir del fin de semana. Y el Oviedo, el fin de semana, tiene la posibilidad, si gana su partido que juega contra el Eibar, de asegurar también su lugar para jugar el playoff, ahí sí, para ascender a primera división,
Sí. ¿Y sabes quién ascendió a primera división? El Valladolid.
El Valladolid, sí.
Sí, y lo comentamos porque el director técnico del Valladolid es Pezolano, este que era director técnico del Pachuca. Con él descendió el Valladolid, y con él ascendió el Valladolid cuando se acababa el partido, ya el 90 y tantos, por ahí llegó el gol del ascenso. Y bueno, de esta manera el Valladolid regresa a la primera división. Este equipo es de Ronaldo, De Ronaldo, el
fenómeno.
El fenómeno, que auténticamente era un fenómeno. y bueno, pues está de regreso en la primera división. Está muy interesante el ascenso de la segunda división de España, porque ahí sí tienen ascenso.
Ahí sí tienen ascenso y es maravilloso. El playoffs es complicadísimo porque juegan cuatro equipos y solamente uno, ¿no? Logra ascender de esos cuatro, pero sí, el nivel es sumamente competitivo.
Bueno, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.